Continuamos nuestro estudio, los fundamentos de nuestra fe. Hace, bueno, la última vez que estuvimos, el último jueves, comenzamos a hablar acerca de la persona y la divinidad del Espíritu Santo. Amén. Hoy dijimos que íbamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Es importante que en nuestros días nosotros hagamos claridad acerca de las doctrinas fundamentales, porque generalmente, a pesar de que hay muchos aspectos de las doctrinas cristianas que son pilares de la fe, que a través de la historia de la iglesia se han ido afirmando y solidificando y siendo claras, curiosamente en nuestros tiempos vemos que gran parte, y digo gran parte porque es que se ve en gran parte del pueblo cristiano, está cayendo en herejías, en errores, en desequilibrios, por la falta de conocer estos asuntos que, aunque son sencillos y fundamentales, al no conocerlo fácilmente uno se desliza de la fe. Entonces, una de las maneras en que el Señor guarda a su pueblo es a través del conocimiento. Por eso dice Oseas que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, aquellos asuntos que, aunque parezcan muy doctrinales, muy teológicos, son bastante importantes en la práctica y son como cuando tú comienzas a poner un muro alrededor de la ciudad, eso va a proteger la ciudad. Si tu muro es bajito, fácilmente el error va a entrar. Aquí construyeron unos apartamentos que las rejas eran como de metro y medio. Hasta los niños llegaban y de un salto pasaban la reja, imagínese un ladrón. Entonces, al darse cuenta que la reja estaba muy bajita, tuvieron que ponerle otra reja y le dejaron casi ya un poco más difícil. Eso estamos haciendo con la palabra. Poner los asuntos fundamentales para proteger al pueblo del Señor y estar nosotros afirmados en la verdad. Hoy quería hablar varias cosas del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, pero por causa de tantas cosas que vemos en nuestros tiempos, voy a enfatizar solo en una. Lo enfatizo en solo un aspecto y tal vez nos demoremos un poco más acerca de la persona del Espíritu Santo, pero es importante porque nunca lo hemos tratado a profundidad. Lo hemos dicho, pero a veces es bueno poner ciertos énfasis y coger con la lupa, alumbrar ciertos pasajes y ciertos asuntos que son importantes. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar específicamente de la inspiración de las Sagradas Escrituras, que es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho varias funciones en la economía de Dios. Dios el Padre trabaja, Dios el Hijo trabaja y Dios el Espíritu Santo trabaja. Y uno de los trabajos más preciosos y de más valor que Dios le ha encargado al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, es la inspiración y el trabajo del Espíritu Santo a través de la historia del pueblo de Dios con los hombres y vasos que Él escogió, para que nos transmitieran y nos dejaran el gran legado, el gran fundamento de nuestra fe, que es la Biblia. Amén. Esa es la roca sobre la cual el verdadero cristianismo es edificado. Y uno de los grandes trabajadores detrás de ese proceso fue el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer dos pasajes que nos hablan acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras, que es obra del Espíritu Santo. Vamos a leer bastantes textos de algunos libros que nos van a servir para este tema. Entonces vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3 verso 16. Cuando me refiero a textos, no me refiero a textos de la Biblia, sino a ciertos hermanos que han hablado acerca de estos temas, que son bastante importantes. Desde el 16, vamos a leer, lo dice: toda la escritura, toda, porque ahorita vamos a ver varias escuelas acerca del pensamiento que se ha tenido acerca de la inspiración de las escrituras, pero la palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada en el griego es theonexus, que significa soplada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el otro pasaje clave del Nuevo Testamento acerca de la inspiración de las Escrituras es 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 al 21. Pedro en este pasaje nos vuelve a hablar de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a leer 1:20, segunda de Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras, que es una obra del Espíritu Santo guiando a los santos hombres de Dios, hablamos de uno de los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué es uno de los fundamentos de nuestra fe? Pues que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras. Pero uno de los fundamentos de nuestra fe es que nosotros creemos totalmente en la inspiración completa de las Sagradas Escrituras. Amén. Ese es nuestro fundamento. Si nos quita la Escritura, no tenemos ni fe ni una base segura para nuestra fe. Entonces es importante que nosotros tengamos certeza de esto. Cuando hablamos de inspiración, no se habla de una inspiración poética como la que tuvieron algunos escritores o como la que tiene algún músico. Cuando hablamos inspiración, hablamos que la palabra viene con toda la autoridad divina, soplada por Dios mismo, con una particularidad que no tiene ningún otro libro en la historia de la humanidad, y que Él es, y la Escritura es, base y fundamento de nuestra fe y doctrina y práctica. Un hermano afirmó esto, David Otis Fuller afirmó esto. La Biblia hace elevadas afirmaciones de inspiración. O sea, eso de que nosotros decimos que la Biblia es inspirada no es un invento nuestro ni es un invento de algunos teólogos. La misma Biblia asegura que ella es dada por Dios mismo, ¿sí? Inerrante y de autoridad divina. Y si es cierto que el Dios supremo del universo le ha agradado revelarse a sí mismo de una manera sobrenatural en su libro, entonces cualquier hombre, incluso en medio de un mundo pecador, tiene un fundamento firme para su vida y para su eternidad. O sea, si Dios verdaderamente se ha revelado a través de la Escritura con una revelación especial al hombre, a pesar del pecado, a pesar de la condición del hombre, el hombre tiene una base segura para pensar en su vida y en su futuro eterno. ¿Sí? Hay varias corrientes en relación a la inspiración de la Biblia. Generalmente desde los siglos antiguos, más o menos hasta el siglo XVIII, la Iglesia en su mayoría, desde los padres de la fe a través de la reforma de la Iglesia, siempre en su mayoría ha creído en la inspiración de las Escrituras. Lo que pasó fue que en el siglo XVIII y en el siglo XIX se levantaron corrientes teológicas liberales, en las cuales de alguna manera el pueblo cristiano comenzó a pensar, y eso de una manera académica, que era como bastante intelectual o bastante sabio criticar la autoridad de la Biblia. Y eso se infiltró tanto y tanto que hoy en día encontramos pastores que niegan la inspiración de la Biblia. Personas que llegan a interpretar. Ayer puse un documental en la página de un canal chileno que habla de unos pastores. Y un pastor decía que el Señor se le había revelado y le había dado varias cosas. Y entre las cosas que le había dicho era que la Biblia había pasado de moda. Entre otras cosas que decía que había ciertos lugares de la Biblia que realmente no eran verdad. Entonces, y él lo decía de revelación, de experiencias supremas, con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera el pueblo de Dios ha descuidado estos aspectos. Entonces, vamos a mirar primero tres o cuatro líneas de interpretación acerca de la inspiración de la Biblia que están en su concepto erradas, aunque pueden ser muy sutiles, porque en estos asuntos una palabra mal dicha puede ser una herejía o un error. Entonces hay que tener cuidado en esto. Entonces hay algo que se ha hablado en la teología liberal acerca de la inspiración parcial de la Biblia. ¿Qué es esto? es afirmar que solamente secciones de la Biblia han sido inspiradas. Esto yo he escuchado a varios pastores y creyentes que hablan de esta manera. Una postura acerca de la inspiración parcial mantiene que las enseñanzas morales y doctrinales de la Biblia son inspiradas por Dios. Pero digamos las secciones científicas, históricas, son solamente el resultado de la mente humana, por ello estas secciones no son confiables. Entonces hay gente que dice, yo creo en la enseñanza de Jesús, yo creo en la muerte de Jesús, yo creo en la resurrección de Jesús, pero no creo en la historia de Jonás, menos en el diluvio. Génesis, Dios creó a Adán y Eva. Entonces creen en la inspiración parcial de algunos textos de la Biblia, pero niegan otros. Eso es una corriente errónea. Solamente la estamos citando para poner el marco en el cual la iglesia hoy en día debe afirmarse, ¿sí? El problema con este tipo de inspiración, hay varios problemas, pero solo escogí algunos para citar, es que precisamente al tener ciertas partes de la Biblia inspiradas, necesitamos una persona divinamente inspirada que nos diga cuáles son las partes inspiradas y cuáles no. ¿Sí? Porque si tú me dices, esto es de Dios y esto no es de Dios, ¿quién tiene la autoridad para decir qué es y qué no es? Sí, ya comenzamos a entrar el problema, ya entra a comenzar la mente humana, la mente carnal, a seleccionar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando la misma Biblia asegura toda, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, y tenemos que también preguntarnos, ¿escondería Dios su verdad en medio de un laberinto de pensamientos humanos, dejando la determinación de esta verdad al racionamiento y al juicio falible del hombre? O sea, ¿Dios nos dejaría en un laberinto dejándonos escoger a nosotros mismos qué es verdad y qué no es verdad? Si tan solo una parte de la Biblia es inspirada, entonces en buena lógica no es de utilidad para el hombre, por cuanto el hombre no puede determinar lo que es inspirado y lo que no es inspirado. Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El hombre no sabe cuál es el camino que debe andar, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, no es algo que el Señor le dio al hombre. El hombre en sí mismo es torpe, necesita una guianza segura para su vida. Sobre esta base se tiene que descartar este concepto de inspiración. Otro concepto de la inspiración de las escrituras es la inspiración natural o universal. La enseñanza de la inspiración natural es que la Biblia surgió del esfuerzo totalmente humano. O sea, estos hombres esforzaron y escogieron lo mejor en cuanto a sí mismos y escribieron la Biblia. La Biblia, esta teoría reduce la Biblia a la simple postura de que los escritores de la Biblia fueron solo inspirados en el sentido en que los escritores de la actualidad son inspirados. O sea, como cualquier cantante, como cualquier poeta, como cualquier artista es inspirado, así fueron inspirados los escritores de la Biblia. Se afirma que los escritores de la Biblia simplemente concibieron una buena idea, un buen sentimiento, y luego escribieron buena literatura. Esto se piensa en algunos círculos cristianos, liberales, ¿no? Los escritores de la Biblia no tenían mayores inspiraciones al escribir la palabra de Dios que Shakespeare, Dante o Cervantes. Se afirma que en un momento de éxtasis solo ascendieron por encima de la normalidad del pensamiento para redactar las escrituras. Pero esta enseñanza pone a los escritos de la Biblia dentro del alcance y del poder humano. Hace bajar la Biblia a la paternidad humana. El problema con esta teoría es que no puede explicar la naturaleza divina de la Biblia. O sea, porque a pesar de que los hombres digan que fue escrita por hombres, bajo la influencia de la capacidad de los hombres o el éxtasis de los hombres, cuando tú llegas a la Biblia, tú encuentras que la Biblia tiene suficiente autoridad divina para llevarnos a pensar que no fue capacidad del hombre.
Vamos a ver algunas características que muestran que ningún hombre hubiera podido hacer lo que la Biblia hizo. Imagínate, ¿cómo habrían podido unos simples seres humanos conseguir o llevar a cabo una obra como la Biblia en un periodo de 1500 años? Imagínate eso. ¿Cómo tú te vas a poner de acuerdo con personas de otros siglos que hablan otros idiomas, con otras características culturales, y llegar a un acuerdo a escribir la misma cosa? La Biblia tiene varias características que la hacen realmente de origen divino. Una es la unidad de escritores. La Biblia es una recopilación de 66 libros y epístolas, todos escritos alrededor de 1500 años, por aproximadamente 40 autores, autores de toda clase, desde reyes hasta humildes pastores, pescadores, ¿sí? En periodos históricos diferentes y en lugares diferentes, y sin embargo, sus obras presentan una armonía con ausencia de contradicciones. Eso es algo que ni siquiera tú puedes lograr a veces con 40 personas que se conozcan. Coge un grupo, un salón de clase, 40 muchachos, siéntalos, ponlos a escribir un texto de 20 páginas preguntándole acerca de dónde venimos, a dónde vamos, cómo es el futuro, cómo es el pasado, qué piensan ellos de la vida, qué piensan ellos de la salvación, y al leer los 40 textos tú vas a encontrar que ni siquiera dos de ellos van a coincidir en los mismos asuntos. ¿Sí? Es casi imposible. Pero en la Biblia encontramos 40 autores en 1500 años de todos los estratos en varios idiomas escribiendo acerca del mismo asunto. Muchos de ellos sin proponérselo, sin estar de acuerdo. ¿Sí? La unidad de escritores es algo impresionante en la Biblia. No hay ningún otro libro, hermano. Aún el Islam. Tú coges el Islam. Pero el Islam es todo puño y letra de Mahoma, con el mismo sabor, con el mismo tomo, con el mismo autor. La Biblia no. Y eso es precioso, ¿verdad? No hay ningún otro libro como la Biblia. Y eso solo lo pudo hacer la persona del Espíritu Santo, escogiendo hombres, guiando a hombres, llenando a hombres, supervisando a hombres, poniendo la palabra de Dios mismo en la boca de estos hombres. Eso hace la Biblia un libro tremendamente diferente a cualquier libro de la historia. Otra característica que nos muestra la autoridad divina, que nos lleva a claramente darnos cuenta que la Biblia no es de inspiración humana, es la unidad orgánica. Una es la unidad de escritores y otra es la unidad orgánica. Homer Hyde escribió: la unidad orgánica implica tres cosas. En primer lugar, que todas las partes son necesarias para un todo completo. Así como cuando tú coges un carro y lo desarmas, tú te das cuenta que todas las partes del carro son necesarias. Así las Sagradas Escrituras, cada libro desde Génesis hasta Apocalipsis es parte de un todo y es necesario y hace parte de una idea completa. Es un organismo completo. Si tú quitas Apocalipsis, le falta el final. Si tú quitas Génesis, le falta el comienzo. ¿Sí? Si tú quitas la historia de Israel, le falta el nudo. ¿Sí? Si tú quitas la cruz de Cristo, los evangelios de Cristo, la muerte de Cristo, le quitas el centro de la como lo principal. O sea, cada parte de la Biblia tiene un lugar importante en el aspecto orgánico de todo, del todo. En segundo lugar, que todas son necesarias para complementarse entre sí. Eso tú lo ves precioso en los evangelios, ¿no? En los evangelios está Marcos, está Lucas, está Mateo. Pero Juan nos muestra aspectos que complementan los otros, sin contradecirlos. Y en tercer lugar, que todos estos impregnan de un mismo principio vital. Entonces vamos a ver cada uno de los tres aspectos, como este hermano lo cita. Dice: todas las partes completan el todo. Ese es el primer aspecto, que nos muestra que no es algo humano, sino que es algo de Dios mismo. Porque, bueno, ¿qué hombre hubiera podido vivir 1500 años para recopilar la Biblia? Todas las partes y libros de la Biblia son esenciales. O sea, tú no puedes decir, y eso en el pueblo cristiano está cayendo eso mucho, y he escuchado varias interpretaciones de pastores negando la ley y los antiguos, los libros de Moisés. Entonces sale un predicador de jóvenes, lo escuchaba en estos días. Nosotros no podemos acreditar lo que dice Moisés acerca de, bueno, él estaba hablando de los tatuajes y de las perforaciones. Entonces dice, si nosotros creemos lo que decía Moisés acerca de las rasgaduras, entonces debemos prohibirle a las mujeres que vengan a las reuniones cuando tienen la menstruación. Entonces, de alguna manera, la interpretación de este hombre comienza a menospreciar ciertos libros de la ley, los mandamientos de la ley, y si bien nosotros no cumplimos la ley para justificarnos, con un propósito Dios dio la ley. Y Cristo dijo que él no venía a abrogarla, sino a cumplirla. Cuando tú miras la ley, ¿por qué Dios da esas ordenanzas de la menstruación, de ciertas cosas que a nuestros ojos parecen como raras? Porque Dios de alguna manera quería proteger a su pueblo, porque la ley es buena. Entonces, ¿por qué Dios no le permitía a la mujer con la menstruación acercarse? Porque la menstruación produce enfermedades. Por eso él prohibía la relación del hombre con la mujer en medio del periodo menstrual, ¿sí? ¿Por qué Dios prohíbe que un hombre no se pueda casar ni con una prima, ni con una hermana, ni con una tía, ni con parientes cercanos? Porque eso trae enfermedades. Entonces, la salud y la medicina corroboran lo que la palabra de Dios dice. Entonces, yo no puedo ponerme a interpretar las escrituras y menospreciar lo que Dios dijo a través de su palabra, y que Cristo dijo que no se pasaría una tilde sin que se cumpliera en él. ¿Sí? Lo que no estamos diciendo que nosotros cumplimos la ley para justificarnos, porque delante de Dios solo se puede justificar un hombre por medio de la fe en Jesucristo. Pero creemos que la ley es buena y es útil y se puede usar, hay un uso legítimo de la ley, dice Pablo. Entonces, hay un problema hoy en día en el pueblo cristiano, que muchos menosprecian libros del Antiguo Testamento, ¿sí? No conocen, no estudian, pero todo es parte de un todo, ¿no? Todo tiene un propósito. Y eso lo hace especial, y eso lo hace de origen divino, porque si fuera de origen humano, nosotros escogeríamos lo que más nos gusta y lo que no nos gusta, ¿no? Dice, libros como Ruth, Esther, Cantar de los Cantares, Filemón y Apocalipsis tratan de áreas singulares de la revelación total de Dios. Esther, porque a veces dicen, pero es que en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios, ¿sí? O un Cantar de los Cantares. Pero Esther nos relata la condición de Israel durante el cautiverio. Es un testimonio del amor de Dios a su pueblo, aún en el cautiverio. Ruth presenta la práctica del levirato hebreo y rellena un enlace vital en la genealogía de Jesús. No está por estar. Ahí habían parientes que iban a ser, ¿qué? De la genealogía del Señor Jesucristo. Así, cada sección de la Biblia se nos presenta con verdades necesarias y esenciales para la comprensión del todo. Otro. Segundo, todas las partes se complementan. Y eso es algo precioso, ¿no? Cuando tú lo ves en los evangelios, es todos los libros y epístolas son necesarias para complementarse o completarse entre sí. Marcos, Mateo, Lucas y Juan destacan distintos aspectos de la vida de Cristo a fin de relacionar el evangelio bien con el judío o con el gentil. Y tú miras que Mateo le escribe a tales, a los judíos, Lucas a los gentiles. O sea, hay un propósito, pero en ese propósito siempre se complementa lo que el Señor está hablando. Juan escribió para generar fe, Mateo destaca las obras del Señor, Marcos, Mateo dirigió su evangelio primeramente al pueblo judío. Juntos, los registros evangélicos nos dan una visión completa de la genealogía, humanidad, divinidad, vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Tercero, todas las partes completan un único y principio vital. Todos los libros se centran en un principio vital: la existencia de Dios, el deber del hombre. Salomón llega a esta conclusión: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y cada libro de la Biblia es una llamada de Dios a que el hombre reconozca ese principio. El tercer aspecto de la unidad orgánica, o sea, primer aspecto fue la unidad de escritores. Segundo aspecto, la unidad orgánica, que tenía tres partes. Ahora el tercer aspecto, la unidad de enseñanza. ¿Mm? El tema evidente de la Biblia es este. ¿Cuál es el tema evidente de la Biblia? Desde el comienzo, desde Génesis. El plan de Dios para redimir al hombre. Eso es todo, es el tema de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este tema es puesto en primer plano por todos los escritores bíblicos. Toda la revelación y actividad de Dios se centran alrededor de este tema. Como un día le dije a un judío, sin ofenderlo, porque realmente damos gracias al Señor por los judíos, porque a ellos el Señor les encomendó las escrituras. Y hay una promesa para los judíos a los últimos tiempos. Pero le dije, el judaísmo ortodoxo que niega y que no recibe a Cristo y los escritos del Nuevo Testamento es un judaísmo incompleto. Mira lo triste del judaísmo, hermano. No tienen templo, no tienen sacerdocio, no tienen sacrificios y no tienen el final. En cambio, cuando tú pones el Nuevo Testamento, es como la pieza que cuadra.
Es la piedra que encaja.
Es la piedra que encaja. Tenemos el templo vivo, que ya no es un lugar, es la iglesia. Tenemos el sacrificio eterno y suficiente, que es Cristo. Y tenemos el libro de Apocalipsis, donde se culminan todas las promesas hechas de Dios para el pueblo de Israel. Tenemos el final. Pero si tú quitas esa parte, tienes una religión tristemente incompleta, sin esperanza y sin futuro. Ahora sustentada no por la palabra de Dios, sino por la tradición de los hombres. En ese caso, los reinos. Dice, entonces, la unidad de enseñanza. Toda la revelación y la actividad de Dios se centra en la redención. Lo asombroso acerca de esta unidad es que no hay contradicciones entre los escritos bíblicos acerca de este tema ni ninguna otra enseñanza, aún a pesar de que se escribieron a cientos de kilómetros, cientos de años. Hamilton, un escritor cristiano, afirma esto. Sí se puede probar claramente la existencia de contradicciones. O sea, ¿sí? ¿Cómo podemos negar que la Biblia es inspirada? Que encontremos contradicciones en ella. Pero no, tú encuentras el hilo en todas las escrituras, llevándolo a un mismo foco. El asunto se había resuelto ya hace siglos, pero curiosamente nunca han encontrado contradicciones. Ni lugar para discusiones en eso. Si existieran contradicciones, los críticos lo hubieran mantenido durante la vista del pueblo de Dios durante siglos, hermano. Pero no lo han hecho. Y ello demuestra que las pretendidas contradicciones proclamadas por parte de algunos simplemente no existen en la Biblia. Yo tengo un libro muy bueno que subí del hermano Norman Heisler. Es un manual bíblico. Manual, una enciclopedia bíblica que se llama Manual de Enigmas y Contradicciones Bíblicos. Ese libro es buenísimo, porque a veces tú te encuentras el judío, el ateo, que dice, entonces, como cuando estudiamos la genealogía de Jesús, ¿por qué el papá de Jesús citado por Mateo se llama tal, y cuando tú vas al Antiguo Testamento no se llama tal, sino se llama tal? Entonces el hermano coge verso por verso, Mateo 1:5, aparente contradicción. Y entonces el hermano comienza a explicar que no son contradicciones, simplemente cuestiones de tatarabuelos, cuestiones de dos nombres, son la misma persona. ¿Sí? Entonces las aparentes contradicciones nunca han sido contradicciones firmes, porque si no, eso se hubiera pegado para atacarlo hace rato. Pero es bueno conocer eso, porque a veces uno se encuentra al contradictorio y ataca la fe, y si uno no sabe que eso ya ha sido defendido hace algún tiempo, se puede caer en ciertas dudas y debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. ¿Sí? Bueno, James Orr escribió, dice, antes de leer eso, dice: Lo que demuestran las pretendidas contradicciones es que no existen en la Biblia. ¿No es tú una prueba de la paternidad divina, de la inspiración divina, que no haya contradicciones? ¿Cómo hubieran podido los escritores armonizar sus enseñanzas a lo largo de 1500 años en que la Biblia fue redactada sin ayuda de Dios? James Orr escribió, otro teólogo cristiano: pero la mente imparcial no puede ignorar el hecho de que en los escritos que constituyen nuestra Biblia hay una unidad y progresión y un propósito conductor, culminando todo en Jesucristo y su redención. Hay plenitud, hay poder de verdad religiosa que si lo sitúa en una categoría y que lleva al reconocimiento de un origen singular correspondiente con su singular carácter. Una vez más, ¿cómo podríamos explicar tal carácter si la Biblia no hubiera sido de paternidad humana? O sea, ¿cómo podríamos explicar esas cosas si realmente eso fue hecho por hombres? ¿Sí estamos entendiendo?
Sí.
Si 40 hombres comenzaran a tocar instrumentos musicales y como resultado surgiera una hermosa armonía de música, una maravillosa obra, nos daríamos cuenta de que alguien había organizado y estaba dirigiendo su actividad, ¿cierto? No pensaríamos que es casualidad. Si 40 hombres a lo largo de 1500 años escribieran literatura y sus escritos se presentan con un tema armonioso y sin ninguna contradicción en absoluto y con nadie fuera de sintonía con el tema general, también nos daríamos cuenta de que alguien había organizado y conducido su actividad de redacción. Eso es lo razonable, ¿no? ¿Quién estaba detrás de ahí? La persona del Espíritu Santo. Porque la profecía y la escritura no fue traída por voluntad humana, sino alguien la estaba orquestando detrás del Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros debemos inclinarnos ante la autoridad de la escritura. No caer como se está cayendo hoy de una manera tan ligera. Cuando tú negas una parte de las escrituras, estás negando algo que el Espíritu Santo inspiró y quiso darnos como verdad absoluta. Hay otra corriente acerca de la inspiración, que es parte verdad, pero no es toda completa. La inspiración mecánica o el dictado. ¿Cuál es esta? Son los que mantienen que la escritura fue inspirada mecánicamente. En ocasiones denominada inspiración al dictado, oscilan en la posición diametralmente opuesta a los que mantienen la inspiración natural. Hay unos que dicen que es solo hombre, hay otros que dicen que fue totalmente dictada por Dios. Y los hombres lo único que hacían era copiar lo que Dios dictaba. Eso en parte es verdad, pero en parte no es verdad. ¿Por qué en parte no es verdad? Porque cuando tú vas a los textos originales, curiosamente tú ves los rasgos característicos de los autores. Un ejemplo: Pablo era una persona docta, entonces el griego que Pablo usa es un griego estilizado, un griego culto, ¿sí? Pero cuando tú ves tal vez como Lucas escribe o como Pedro escribe, tú notas los rasgos personales en eso. Entonces eso nos muestra que no fue totalmente dictada, sino que fue inspirada por Dios, pero Dios usó a los vasos según sus características. Entonces, esto es una verdad
casi.
Pero esta teoría es solo parcialmente correcta. ¿Por qué? Dios en algunos casos, y ahorita lo vamos a ver, dio en verdad las palabras exactas mismas al escritor de la Biblia, las que tenían que ser redactadas exactamente como se daban. Jeremías 1:9, 5:14, 36:1-3, Ezequiel 3-4, Isaías 56:51-16, 59:21. Dios manda al escritor escribir exactamente como él le dice. Pero esta teoría no explica la manifestación de la personalidad humana que aparece en varios libros de la Biblia. ¿Sí? Tú puedes ver que el Evangelio de Juan es muy parecido a las tres epístolas de Juan y Apocalipsis. Que los escritos de Pablo son muy parecidos en redacción, la manera, él siempre pone la idea principal y después la desarrolla. Son cosas que se notan muy claramente en los escritos de Pablo. En Lucas, tú notas que Lucas es un historiador, él pide datos de acá, él pide datos de acá y desarrolla la historia como un historiador. Esos son rasgos personales que se encuentran en la Biblia, que no se encontraría si fuera totalmente, ¿qué? Dictada. ¿Sí? Entonces no hay que negar esa parte también. Es evidente para el estudio cuidadoso que los escritores de Pablo en el lenguaje original son distintos de los escritos de Lucas. Por eso hay algunos hermanos que realmente no creen que Pablo escribió Hebreos, porque no es como Pablo escribía. Y aseguran que es Lucas, porque es más o menos la manera como Lucas escribía. ¿Sí? Cuando se llega, no, que fue Pablo, y entonces el hermano da ciertos argumentos por qué Pablo escribió Hebreos. ¿Por qué Lucas escribió Hebreos? Sí, varias corrientes. ¿Por qué? Porque miran la manera como escribe el autor. Y dice, cada uno de ellos tenía sus características individuales que aparecen en sus escritos. Tenemos que reconocer esto en el estudio de cualquier teoría de inspiración. Está otra teoría que es la teoría de la inspiración de pensamientos. ¿Qué es esto? Que Dios inspiró los pensamientos de los escritores de la Biblia, pero ellos escogieron las palabras con las cuales iban a escribir. Eso también es una teoría a medias. Esta teoría en que el Espíritu Santo simplemente dio a los escritores de la Biblia el pensamiento, la idea, y les dejó expresar aquel pensamiento a su propia manera, sin ninguna conducción bíblica. Los escritores de la Biblia pudieron elegir su propio vocabulario, se les permitió expresar el pensamiento divino en sus propias palabras, libres de toda interferencia divina. Esa es bastante peligrosa, porque imagínate si Dios solo hubiera dejado los pensamientos y libre al escritor. Imagínate cómo hubiera escrito Juan la presentación de su evangelio, donde cada palabra es tan importante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cada palabra ahí tiene que ser exacta, porque quitar una palabra es dejar un lugar para la herejía. Entonces, hay pasajes de la Biblia que donde el autor hubiera en su propia capacidad escrito según sus palabras, no lo hubiera hecho, porque había partes de la palabra donde los autores no entendían. ¿Sí? Tenemos los profetas que profetizaron de la gracia del Señor y ellos indagaban diligentemente, pero no entendían.
Y no habían escuchado, mi imagen.
No entendían. Entonces, ciertamente Dios inspira el pensamiento, pero también usa y trabaja en el vaso para que les dé las palabras correctas. Ahí está, vamos a ver unos textos de las mismas escrituras. Y dice, aceptar la inspiración de los pensamientos y no de las palabras de los escritos bíblicos no solo va en contra de las afirmaciones bíblicas, sino que intrínsecamente es algo carente de significado. ¿Qué es un pensamiento inspirado expresado en un lenguaje no inspirado? ¿Sí lo entendimos? ¿Qué es un pensamiento inspirado expresado en un lenguaje no inspirado? O sea, la idea puede ser claramente inspirada por Dios, pero si yo no la puedo escribir en las palabras exactas, lo que yo estoy viendo se puede perder. Un ejemplo claro es como una persona va a leer la Biblia es inspirada, pero si la persona no sabe leer bien, lo que él está leyendo pierde significado. ¿Sí me hago entender?
Sí.
Así es lo mismo cuando una persona, si fuera solo inspiración de pensamientos, si ella no lo puede expresar en el papel de una manera inspirada, se puede perder todo el mensaje. Es evidente que el Espíritu Santo ejerció un cierto control sobre la elección de las palabras. ¿Por qué Juan le dice a Cristo el verbo de Dios? Y en ciertos lugares le dice el verbo de Dios. ¿Por qué no le dice el Hijo de Dios? Porque cada palabra tiene su lugar y su significado. Entonces el Espíritu Santo ejerció un gobierno sobre eso también. No solo sobre el pensamiento, sino también sobre las palabras. Pero al mismo tiempo el Espíritu le daba al autor la libertad de su estilo. ¿Sí lo entendieron esa parte? Si las mismas palabras de las Escrituras no fueron elegidas por Dios, entonces toda el área del estudio crítico de las palabras viene a ser inútil. O sea, si las palabras no fueron inspiradas, la escritura, entonces para que nosotros vamos al griego, al hebreo, y que esto significa tal y esto significa tal, si no tendría valor porque es de origen humano. ¿Para qué estudiar la forma exacta de una palabra en el lenguaje original de las escrituras si aquella palabra es el resultado de una mera elección humana? ¿Cómo más? Todo lo que el lector podría esperar conseguir de un pasaje determinado sería el pensamiento general que Dios quería comunicar. Entonces vamos a hablar ahora sí de la inspiración de la, ¿cómo lo podemos decir? De la definición clara, ortodoxa, bíblica de los cristianos fieles a la palabra de Dios. Inspiración verbal plenaria. Esas palabras, acuérdense de ellas. Inspiración verbal plenaria. ¿Qué es la inspiración verbal plenaria? Por verbal se significa que verbal, inspiración verbal. Verbal significa que cada palabra en la Biblia que se encuentra allí es debido a que Dios así lo quiso. Por eso inspiración verbal. Cada verbo, cada palabra que se encuentra allí es porque Dios así lo quiso. Dios no dejó al hombre sin conducciones para expresar las verdades divinas, como tampoco dictó palabra a palabra cada pasaje. ¿Qué hizo Dios? El Espíritu Santo condujo, sopló, llenó, guió a cada escritor de una manera que aseguraba la inerrancia, o sea, que no hubiera errores. Inerrancia es que es sin errores, sin equivocaciones. Pero, aunque guió para que no hubiera errores, él permitió la individualidad. Ahí vamos a hablar de eso. O sea, él permitió que ciertas características del instrumento quedaran plasmadas. Pero él lo guió a tal punto en que ninguna parte que se escribió hubiera error. Totalmente inerrante las escrituras. La palabra plenaria significa, acuérdense que verbal es que toda palabra que está en las escrituras es inspirada por Dios. La palabra plenaria viene del término plenus, latino plenus, que significa lleno. La inspiración plenaria significa que todas las partes de la Biblia están igual y plenamente inspiradas. Y eso se opone a lo que leíamos ahorita, como inspiración parcial o inspiración por grados. De manera que la Biblia es verbalmente, o sea, todas las palabras, y plenariamente, o sea, todas las partes, inspirada por Dios. ¿Sí? Antes de definir la palabra inspiración, tenemos que comprender que la inspiración verbal plenaria se refiere solo a los autógrafos originales de los escritos sagrados. ¿Qué es eso? Todo lo que escribieron los profetas, los apóstoles, todos inspirados. Esos son los autógrafos originales. Lo que nosotros hoy en día tenemos son traducciones. Nosotros creemos en la inspiración verbal plenaria de los originales. Sabemos que el autor original es inspirado. El copista posterior se pudo haber equivocado. ¿Sí? Los profetas y apóstoles que escribieron y registraron sin intromisión de error alguno, o sea, inerrantes. Sin embargo, debemos reconocer que pequeñas, porque en realidad son, las traducciones tienen pequeñas variaciones, se han introducido en el texto como el resultado del proceso de copia de los autógrafos originales. Los escritores de la Biblia fueron inspirados, pero no los escribas que copiaron su trabajo. ¿Sí? Aunque realmente, hermano, nosotros tenemos unas traducciones supremamente confiables. Porque los traductores del antiguo, los masoretas, eran personas que cuando traducían la Biblia eran tan exigentes que imagínate que ellos traducían en pergaminos y en esto. Letra por letra. Los hebreos saben qué hacían, como cada letra tenía un número, sumaban el número de letras para saber cuándo se equivocaban y no se equivocaban. Cuando hallaban un error, así fuera una tilde del texto original, ¿Saben qué hacían? Cogían y rompían toda la traducción, toda la transcripción. Y se lavaban las manos no sé cuántas veces, hacían una ceremonia así tremenda. Y gracias a la fidelidad de esos, de los masoretas y todos aquellos hombres que copiaron y recopiaron la Biblia, nosotros tenemos una Biblia bastante confiable. Porque también es curioso, este David Diamond, un judío mesiánico, David Diamond, uno que aparece cada rato con kipá, no profecías, seminarios de escatología, cada rato habla en contra de la versión Reina Valera. Y es algo que se está moviendo mucho en ciertos círculos cristianos. Hablar mal de las traducciones. Entonces, ellos hablan mal de una manera déspota, y como hay cristianos que no conocen de estos asuntos, al escuchar esas palabras, entonces comienzan a dudar. O está el cristiano que usa la versión textual. Entonces la versión textual dice, este pasaje, tal pasaje que aparece en la Reina Valera, no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces el cristiano comienza, pero entonces la versión que yo tengo no está, no sé. Entonces hay ciertas confusiones. Pero en realidad las traducciones que nosotros tenemos son bastante confiables. Hay muchos libros acerca de eso. Aunque creemos que la inspiración es de los originales, como hay tantas copias antiguas de las escrituras, esas copias, al tú compararlas, tú puedes juzgar las versiones modernas. Y tú al compararlas te das cuenta que las variaciones son pequeñas, mínimas, y no afectan en nada el contenido total de las escrituras. ¿Sí? Porque hoy en día a veces este judío me cae mal, yo no lo pongo en las páginas por eso, porque él manda como flechazos así en contra de la Reina Valera y se une con otros, con un barbudo y con otro, a hablar en contra de la Biblia, y son bastante irrespetuosos aun con las traducciones. Y le damos gracias al Señor porque Reina de Valera, Cipriano Valera, Casiodoro de Reinas fueron hombres que murieron y entregaron su vida, fueron despatriados, perseguidos por darnos en nuestro lenguaje las escrituras. Entonces no debemos menospreciar la obra del Señor. Claro está que no es inspiración plenaria verbal, ¿sí? Que es el asunto que estamos hablando hoy. Pero no debemos menospreciar las traducciones que tenemos. Sí es bueno siempre tú tener varias traducciones para comparar. Pero las versiones que tenemos en nuestra actualidad son muy buenas. Mira lo que dice el hermano. Ello no significa, como pretenden algunos, que no tenemos en la actualidad la palabra de Dios de una forma precisa. Sí, porque como dicen que algunos dicen, la inspiración es la original, lo que nosotros tenemos son traducciones, y comienzan a menospreciar las traducciones, pero la evidencia de los manuscritos lleva ciertamente a la convicción del hecho de que en la actualidad tenemos la palabra de Dios de una manera muy exacta. Nuestro texto de la Biblia actual es fiable y digno de confianza, como ningún otro libro en la historia de la humanidad, hermanos. En realidad, el ataque modernista que dice que la Biblia ha sido mal copiada es tan solo un espantapájaros para atemorizar a aquellos que no conocen el arte de la transmisión del texto de la Biblia. Pero este espantapájaro no es nada de temer, y cualquier estudio serio del linaje, del texto de la Biblia lo demuestra. Sí, por eso digo que estos pastores, David Diamond y varios de ellos, al hablar déspotamente de las traducciones actuales, son injustos, porque los que sí han pasado toda su vida estudiando las traducciones con los manuscritos originales siempre llegan a la conclusión de que las versiones que nosotros tenemos ahorita son exactas. Pero estos cogen un errorcito de Reina Valera y la difaman y la difaman y la difaman y la difaman. Y que son errores, sí, puede haber un error de traducción. Digamos que la Reina Valera puede ser un 99.8 certera en su traducción. Pero ellos cogen ese 2% y desvirtúan la traducción. Entonces, el error sí es un error de traducción, puede existir, ¿sí? Pero en realidad es tan confiable el texto que eso es un pequeño lunar en la traducción. En el original creemos en la inspiración plena y certera, verbal, ¿sí? Segunda de Pedro 1.20 dice, Pedro escribe, vamos a leer. 1 Pedro 20, 2 Pedro 1:20, ese fue el que le dimos al comienzo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro afirma que hemos recibido la palabra profética no como el resultado de una intervención humana, sino como resultado de hombres inspirados, hombres conducidos, hombres llevados por el Espíritu Santo. John, un teólogo cristiano, afirma esto. No se trata, dice él, de una interpretación privada, y por esta frase que la Escritura no vino a ser el resultado de la investigación de unos individuos que luego escribieron sus hallazgos. Las Escrituras no son el resultado de la investigación ni de la razón humana. La palabra griega, inspiración en este pasaje, peronteinoi, que aquí se traduce como inspirados, significa literalmente llevados a lo largo. Por eso los escritores inspirados fueron llevados a lo largo o conducidos por el Espíritu Santo. La Biblia afirma claramente esta operación del Espíritu Santo en pasajes como los siguientes. Se los leo. Hechos 1:16. Esa inspiración la misma Biblia la afirma. Varones hermanos, cuando Pedro está en su discurso allí en Pentecostés. Cuando está Pedro ahí orando con los doce y las mujeres antes de Pentecostés, cuando van a escoger a Judas, dice Pedro, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló. ¿Quién era? El Espíritu Santo, pero usando el vaso, por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Segunda de Samuel 23:2 también habla de la inspiración del Espíritu Santo en las palabras de David. Segunda de Samuel 23:2, David dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, ¿sí? Y su palabra ha estado en mi lengua. Mateo 22:43, cuando el Señor les hace una pregunta a los judíos, les dice, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor diciendo? O sea, David hablaba en el Espíritu, siendo conducido por el Espíritu, siendo lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu le ponía las palabras en su boca. Muchas veces se le atribuye directamente lo dicho al Espíritu Santo, dejando a uno al lado al autor. Por eso a veces sí la inspiración es prácticamente copiada. Porque muchas veces Dios habla y el autor escribe tal como Dios habló. Hay pasajes, mire, Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, o sea, las palabras que decían los autores antiguos eran las mismas palabras del Espíritu Santo. Y a veces ni siquiera se refiere la Escritura al autor, sino se refiere al mismo Espíritu Santo detrás del autor hablando. Pasajes como este indican que se trataba del Espíritu obrando en y con los escritores humanos en el proceso de la inspiración. Los escritores no actuaron por su propia cuenta, fueron conducidos, guiados, llenos por el Espíritu de Dios. Hay un pasaje en 1 Corintios 2 que lo vamos a leer, desde el verso 4. 1 Corintios 2:4. Tal vez este es uno de los pasajes más claros en los cuales Pablo habla acerca de la inspiración divina en su mensaje, en lo que él enseñaba, en lo que quedó plasmado en sus epístolas. 1 Corintios 2:4. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, la Biblia no está escrita con la persuasión de los escritores y su sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál es la demostración? Una de las demostraciones del Espíritu, lo que hablábamos ahorita, que el mensaje de Pablo no se contradecía a lo que decía Génesis. Ni Moisés, ni los profetas, ni Jesús, ¿sí? Había una armonía en lo que Pablo escribía. Eso es demostración del Espíritu. ¿Y de poder? ¿Cuál poder? Que esa Biblia acá, esos libros, esos escritos de Pablo con nosotros, han cambiado la vida de millones de personas a través de la historia de la humanidad. ¿Sí? Miren, hermanos, la sociedad en la que nosotros vivimos fue transformada por las escrituras. La escritura abolieron la esclavitud y prácticas aberrantes en medio de la humanidad. Eso lo hizo la Biblia. El pensamiento humano, por lo menos hasta comienzos del siglo XX, era un pensamiento formateado por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios cambió la historia de la humanidad. Siempre que llegaban los misioneros a la India, a esas tribus indígenas salvajes donde quemaban a sus hijos, mataban a sus esposas. Ahí está la historia de este misionero William Carey, que él llegó, no me acuerdo dónde fue a predicar, y en el lugar donde ellos predicaban, la gente tenía la costumbre que si se moría el esposo, mataban a la mujer y enterraban a los hijos con el esposo. En la India, costumbres terribles, hermano. Y el evangelio no solo trajo salvación, sino cambió la manera de pensar de hombres salvajes con costumbres terribles y los volvió hombres civilizados. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Eso lo hizo la palabra de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí en el 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahí en el 10. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, cuando Pablo caminando con el Señor, el Espíritu le revelaba y lo guiaba y lo capacitaba. Porque el Espíritu todo lo escudrilla, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ahí en el 13 dice: lo cual también hablamos y escribieron, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por eso la Biblia no es inspiración natural, sino lo que ellos hablan es que, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando. Ahí es donde dice verbal. Cada palabra el Espíritu acomodó, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Aún los profetas muchas veces quedan como, era locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritual, ¿no? Bajo la influencia del Espíritu de Dios. Probablemente es el pasaje más explicativo acerca de la obra del Espíritu Santo en la inspiración. Ese es segundo de los Corintios. Vamos a hablar otras cosas. Claramente creemos en la inspiración plenaria verbal de las Escrituras, pero creemos que también Dios preparó a los vasos. Una preparación espiritual. Dios usó hombres, los santos hombres. O sea, no eran hombres cualquiera. Hombres santos que Dios apartó y preparó para esa obra. Entonces, Dios espiritualmente preparó a los escritores bíblicos antes de que les permitiera escribir verdades espirituales. Esta es una manera en que Dios preservó los escritos inspirados. Refiriéndose a Jesús, el escritor de Hebreos dice: me preparaste cuerpo. Así como Dios le preparó un cuerpo a su Hijo para la encarnación y la obra, Dios preparó a Pablo, Dios preparó a Pedro, Dios preparó a Juan. ¿Para qué? Para él poderlos gobernar, para que la obra del gobierno del Espíritu Santo pudiera ser perfecta en la escritura del Nuevo Testamento. Un ejemplo muy claro es, bueno, Pablo, bueno, cada uno de estos hombres. Pero tú miras, digamos, Juan, el Señor trabajó con Juan casi 60 o 70 años para darle el Apocalipsis, después escribió las epístolas y después el Evangelio. Una vida siendo tratada y conformada. para que algún día pudiera llegar a ser uno de los grandes escribas del reino de Dios. Así como Dios preparó un cuerpo humano para la revelación de Jesús, en un sentido similar Él preparó los corazones, las mentes. Pablo, tan intelectual, conociendo tantos idiomas, sabiendo de cultura griega, filosofía, todo eso fue una preparación de Dios para que este hombre pudiera transmitir su palabra. No se aceptaban individuos viles, todos eran santos. Eso habla de que Dios escogió y preparó estos vasos. Dios utilizó los caracteres y corazones buenos, y cuando los hubo preparado del todo, entonces el Espíritu Santo los utilizó para escribir los escritos sagrados. Una vez que los escritos hubieran sido preparados, escritores hubieran sido preparados espiritualmente, eran vasos dispuestos para ser útiles para el Señor. Entonces, hubo una preparación de Dios en los vasos. También hubo un esfuerzo conjunto. O sea, ¿la Biblia es inspirada por Dios? Sí. ¿Escritura de Dios? Sí. Pero también la Biblia es escritura de hombre. ¿En qué sentido? En que Dios usó hombres. Dios nos hubiera podido dar la Biblia caída del cielo, escrita por la misma mano de Él. Pero Dios escogió hombres para transmitirnos su mensaje. El hermano Garfield define esto de esta manera. La palabra es, la Biblia es la palabra de Dios, en un sentido tal que sus palabras, aunque escritas por hombres y llevando indeleblemente impresas sobre ellas las marcas de su origen humano, fueron escritas bajo tal influencia del Espíritu Santo como para ser también las palabras de Dios, la adecuada expresión de su mente y su voluntad. La Iglesia ha reconocido siempre que esta concepción de copaternidad implica que la supervisión del Espíritu Santo se extiende hasta la elección de las palabras por los autores, inspiración verbal, y que preserva sus resultados de todo lo que sea inconsecuente con una paternidad divina, asegurando de esta manera, entre otras cosas, aquella veracidad total que se presupone en todos los lugares de la Escritura, y afirmando para la Escritura por parte de los escritores bíblicos inerrancia. Garfield sigue explicando que el Espíritu Santo trabajó con los autores humanos de una manera que garantiza la total inerrancia, al mismo tiempo afirmando los autores fueron dejados a sus propios estilos de escritura. O sea, Dios guardó a los autores de equivocarse y les dio las palabras exactas que debían escribir, mas permitió que sus estilos quedaran impresos allí. Entonces la palabra de Dios fue escrita por Dios, inspirada por Dios, usando vasos humanos, en plena cooperación. Hay veces que los autores hubieran podido escribir muchas cosas, pero Juan dice, si se hubieran escrito, muchas otras cosas hizo Jesús, si se hubieran escrito no caberían en todos los libros, pero las que se han escrito es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo Dios? Hizo a través de la operación del Espíritu Santo en la vida de Juan una selección de los hechos que debían quedar registrados acerca del testimonio de Jesús. ¿Sí? Pudo escribir muchas otras cosas, el Señor enseñó también muchas otras cosas, pero Dios guió. El Espíritu Santo supervisó a los hombres que estaban escribiendo mientras lo hacía, de tal manera que en tanto que fueron dejados en plena posesión de su propio estilo y vocabulario, quedaron sin embargo impedidos de escribir lo que no fuera cierto y conducidos a seleccionar precisamente los hechos que Dios quería que su pueblo conociera. ¿Sí? Dios escoge el vaso, pero el vaso y Dios hay una cooperación. Palabra de Dios, palabra de hombres inspirados por Dios. Hay otro aspecto, el dictado. Hay partes de la Biblia que fueron inspiradas y que fueron dictadas por Dios. Vamos a dar un ejemplo. Deuteronomio 18:18 dice, pondré mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9 y 5:14 dice, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Eso es dictado. En tu boca he puesto mis palabras, Jeremías 36:2. Isaías 51:16, 51:21 dice: pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Eso es dictado, eso es exacto como ellos lo recibieron de Dios. Números 22:35, 12:16, el Señor le decía a Moisés: hijo de hombre, perdón, Ezequiel 3:4, ve y entra a la casa de Israel y háblales a ellos con mis palabras. Ezequiel 2:7, les hablarás pues mis palabras. Ezequiel 3:10, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y con tus oídos, y oye con tus oídos. Bueno, hay varios ejemplos, dictado textual de Dios. De las anteriores afirmaciones llegamos a la definida impresión de que en ocasiones la inspiración era un verdadero proceso de dictado. Sí, en ocasiones, no toda, pero había esos casos. Los profetas hablaron las mismas palabras de Dios, escribieron las mismas palabras de Dios. Por eso tenemos que aceptar que lo que escribieron es la misma palabra de Dios. ¿Sí? Ya están cansados, ya vamos a terminar. Inerrante y sin embargo humana. Ya vamos a acabar. El mero hecho de que el Espíritu Santo utilizará vasos humanos para comunicar las verdades de Dios no significa que automáticamente ello sea falible. Ciertamente, los varios libros de la Biblia tienen el elemento humano del estilo en la escritura, pero el Espíritu Santo lo permitió. No entraba en los planes de Dios crear de la nada la Biblia para conducir la vida del hombre, sino que su plan era conducir, inspirar al hombre para producir la Biblia. Esto es tanto evidente que Dios hizo realmente en aquello el producto de su inspiración, la Biblia. Tenemos que señalar el proceso. Jesús prometió a los apóstoles, el Señor cuando se iba a ir, prometió enviarles el Espíritu Santo, y Él decía que Él los llevaría toda la verdad. ¿Sí? Eso fue una promesa de Cristo para sus apóstoles. Y aún lo que iban a hablar delante de los gobernadores, iban a hablarlo. Pablo habló de su inspiración, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios, ahí escribiendo en Corintios 7:40. Estaban hablando acerca de la inspiración, los apóstoles, los profetas, todos bajo la misma influencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios fue hablada y escrita inerrantemente por los profetas y apóstoles. Pablo dice en Efesios 3:4 al 5, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones se nos dio a conocer a los hijos de los hombres. No se les dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, la intervención del Espíritu revelando los misterios de Dios a los apóstoles y profetas. Esto es revelación registrada por inspiración. Pablo también afirma en Timoteo, Tesalonicenses 2:13, primera, de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, y ojalá así sea, el cristianismo bíblico debe ser así como los tesalonicenses, que oíste de nosotros, la cual recibiste no como palabras de hombres. Cuando nosotros tenemos la Biblia, no venimos solo a palabras de hombres, hermano, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Porque los que no creen, para ellos no actúa. Dice Pablo también en otro lugar: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que los escribo son mandamientos del Señor. Es revelación escrita por Dios. Vamos a recapitular para terminar. Las escrituras afirman ser la palabra inspirada de Dios. El cristianismo bíblico afirma que la escritura es inspirada de una manera verbal y plenamente. La Biblia es la palabra exhalada de Dios a humanos, a los cuales se les permitió retener sus propias personalidades y rasgos de reacción al escribir. Cada pensamiento y cada palabra de la Biblia, sin embargo, es de Dios como resultado de la inspiración de su Espíritu. Así los autógrafos originales fueron inerrantes, infalibles e inspirados. Pinoche escribe: la Biblia en su integridad es la palabra escrita de Dios para el hombre, libre de error en sus autógrafos originales, totalmente fiable en su historia y doctrina. Su inspiración divina ha dado como resultado que el libro sea infalible. Y la arqueología ha jugado un papel tremendo en esto, porque en el siglo pasado, creo que la Biblia dice que tal pueblo existió, pero no hay pruebas. Y hace poco descubrieron rasgos arqueológicos de un pueblo que cita la Biblia. Que la Biblia dice que Moisés escribió la Biblia. Entonces comienzan a decir, no, pero en la época de Moisés no había escritura. No había quien escribiera. ¿Cómo Moisés iba a escribir si no había escritura? La arqueología encontró unas vasijas de un rey Hammurabi, que aproximadamente 150 años antes que Moisés. No, que no había escritura en los tiempos, ¿no? Así, hay libros completos de hallazgos arqueológicos que comprueban la veracidad de la Biblia. Eso cada rato le tapan la boca a los críticos. Que el rey tal que cita la Biblia no existió. Y después, aparecieron las monedas de un rey con el mismo nombre del que cita la Biblia. Así, ciudades que no existían. Se excavaron debajo de no sé cuántas ciudades y se encontró el registro arqueológico de un pueblo cananita descrito en la Biblia. Hace la arqueología. Yo le he tapado los cuando se descubrieron los manuscritos de Qumran. Uy, eso le tapó la boca. Por eso uno de los hallazgos más importantes de la arqueología bíblica es eso. Los hallazgos de las cuevas de Qumran. Entonces, estamos terminando. Dice: su inspiración divina ha dado como resultado que el libro sea infalible, o sea, incapaz de enseñar nada engañoso o inerrante, no susceptible de ser probado falso ni equivocado. Su inspiración es plenaria, extendiéndose por todas partes de igual manera, verbal, incluyendo la forma del lenguaje, y confluente, producto de dos agentes, humano y divino. La inspiración involucra la infalibilidad como una propiedad esencial, y a su vez la infalibilidad implica inerrancia. Esta triple designación de la escritura se halla implícita en la tesis básica de la autoridad bíblica. Este es el resumen de todo lo que hemos dicho. Tenemos que mantener entonces que la Biblia es la palabra de Dios. Si no lo es, entonces Dios nos ha engañado a pensar que lo es, porque Dios dice que lo es. Pero ello es totalmente contrario al carácter de Dios. Jung llega acertadamente a esta conclusión. Si los autógrafos de las escrituras estuvieran mutilados por manchas de error, entonces simplemente Dios no nos ha contado la verdad acerca de su palabra. Aceptar que él pudiera exhalar una palabra que contuviera errores es decir en realidad que el mismo Dios puede cometer errores. Tenemos que mantener que la escritura original es infalible por la simple razón de que nos vino por obra del Espíritu Santo de Dios mismo.
Amén.
Varios pasajes y citas las extraímos de un libro que se llama El Ocaso de los Incrédulos, de Robert E. Dickinson, del capítulo 18, que se llama Inspiración y Revelación, las Escrituras. De estos temas hay bastantes libros, pero quería hacer el aspecto del fundamento de la obra del Espíritu Santo, por lo menos este paréntesis, la inspiración de las Sagradas Escrituras, que es una doctrina fundamental y esencial del cristianismo bíblico. Vamos a dejarlo por hoy hasta ahí. Ustedes no saben cuántos pastores han caído en errores por no conocer estas cosas de la misma palabra real. El Señor nos ayude y nos guarde para ser fieles a la palabra que Él mismo nos ha dado. Vamos a ser de aquellos que han guardado la palabra. Esos son los verdaderos discípulos que guardan la palabra.
Amén.
Y reconocen que la palabra que Cristo habló fue la palabra que el Padre le dio.
Amén.
Y que los apóstoles hablaron fue la palabra que el Espíritu inspiró como norma de nuestra fe y de nuestra doctrina.
Amén.
Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque realmente tú nos has dado un fundamento sólido, Señor, una roca firme en la cual, como decía un autor, es el yunque en el cual muchos martillos se han roto y él permanece. Tu palabra permanece firme, como tú dijiste, Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tu palabra es eterna y permanece para siempre. Te rogamos que tú nos des la reverencia y el temor verdadero para venir a tu palabra.
Amén.
El amor suficiente para estar constantemente en ella y guardándonos.
Amén.
Y que tú, así como inspiraste a tus apóstoles por el mismo Espíritu, nos puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder conocerte y seguirte, porque esa es la vida eterna, que te conozcamos. Pero no fuera lo que tú has revelado, sino bajo la misma revelación de tu palabra, Padre.
Oh, Señor.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Confiamos en ti y en la obra que tu Espíritu Santo está haciendo en nosotros de llevarnos a toda la verdad.
Amén.
Tu palabra es verdad. Bendito es tu nombre, Señor.
Amén.
Por los siglos de los siglos, Señor.
Amén.